Sí.
C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, espero que se encuentren muy bien, feliz día, espero que la estén pasando pues con todas sus actividades personales y profesionales siempre pues de la mejor manera posible. Jonathan Prenda Rodríguez les saluda y espero que este programa sea de gran valor, que le sume valor agregado a su día de trabajo para poder tomar muy buenas decisiones. Estamos transmitiendo la 89.1 FM y por supuesto en las redes sociales de Facebook y Twitter, arroba CRC89.1 Radio, también en las de Red Democrática, y por supuesto en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que está en el tapete, un tema que no podemos dejar de analizar. Se trata del marchamo digital. ¿Es seguro? ¿Es confiable? ¿Protege la información de todos los usuarios? ¿Es constitucional? Escuchemos todo el programa y tengamos una noción clara de qué es lo que está pasando con este tema en especial. Para eso, amigos en cabina, encendemos el Faro Nacional de Red Democrática.
Red Democrática presenta Faro Nacional.
Encendido el faro de la información, del conocimiento, de la opinión. Hoy tenemos la muy grata compañía de un amigo de la casa, ya ha estado en Red Democrática y por supuesto es parte del staff de conocimiento de gran valor en este país. Se trata de Luis Adrián Salazar, un especialista en tecnología, exministro del MISIET, que por supuesto tendrá mucho de qué opinar sobre este tema. Bienvenido a tu casa, Luis.
Muy buenos días, don Jonathan, y a todos los amigos de Red Democrática en CRC 89.1. Para mí siempre es un gusto compartir por las señales de la radio y todas las otras plataformas y pues generar conocimiento. Así es que me siento muy a gusto, como siempre, y pues me siento como en la casa. Así que esperemos que sea un programa muy provechoso y donde podamos crear valor en conjunto, junto con todas las personas que nos escuchan y nos ven.
Así espero que sea, y no dudo que lo sea, Luis, porque este tema es muy importante, y por supuesto reiterarte, esta es tu casa, así que decirte como... Luis, últimamente está el tema en boga en diferentes medios de comunicación, sector político, sector de organizaciones sociales, sobre el marchamo digital. Es una iniciativa del Instituto Nacional de Seguros para traer la tecnología a un control de pago del derecho de circulación y, por supuesto, para generar una integración para lo que se especula, podría ser un punto de inicio de ciudades inteligentes, que es parte también de lo que está en boga a nivel internacional en los países de primer mundo. Pero del anuncio, del dicho al hecho, hay ciertos condicionantes que hay que tener siempre bajo cuidado. ¿Qué opinión te merece el tema del marchamo digital hasta este momento?
Muchas gracias. Yo creo que vale la pena, don Jonathan, contextualizar un poco. O sea, cuando nosotros estamos en este momento, en este punto histórico del desarrollo humano, hay algunos elementos que en el pasado no tenían tanta relevancia como lo tienen ahora. estamos en un momento en donde la información y los datos son elementos sustantivos para el desarrollo de políticas públicas, para el desarrollo de generar capacidades en cuanto a lo que es transformación digital. Y conste, aquí hago un paréntesis porque transformación digital en muchos ámbitos se ha convertido en una marca de venta, ¿no? O sea, transformación digital es la capacidad de generar toda una un cambio y una permeación de la tecnología en los diferentes elementos de la vida humana. O sea, estoy hablando de procesos laborales, de enseñanza, de seguridad, de educación, salud, etcétera. Entonces, tenemos en este instante un mundo en donde hay algunos factores que empezaron a jugar un papel relevante. Primero, los datos. Evidentemente, nosotros generamos billones de datos diarios a nivel global, o sea, porque son billones de datos que a través de algoritmos, o sea, de sistemas, para ponerlo en una forma fácil, pues generan resultados. Evidentemente, una de las cosas que aquí es importante es que esos resultados pues se manejan a través de lo que nosotros llamamos algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? O sea, son sistemas, rutinas que permiten que esos datos que entran se sometan a ciertos procesos y a partir de eso podamos nosotros empezar a definir pronósticos, poder generar perfiles, poder generar escenarios de cómo va a ser el comportamiento de X o Y actividad. Evidentemente esto pues es oportuno, es adecuado y todos lo queremos porque sea como sea, o sea, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial ha venido a generar y la inteligencia artificial vista como la capacidad que tengan los computadores, los sistemas de información a poder simular algunos procesos de pensamiento y toma de decisiones humanas. Entonces, cuando tenemos toda esta vorágine de tecnología, que además de eso tiene una característica que no tenía antes, y es que la velocidad de adaptación tecnológica hace que nosotros tengamos que tener muchísima rapidez en cómo nosotros adaptarnos y adoptar esa tecnología en los diferentes procesos. Le pongo un ejemplo. El otro día estaba leyendo el estado de la educación, no, la educación, el informe del Foro Económico Mundial de la Educación 4.0, y hablaba de cuatro temas esenciales. Hablaba del tema de trabajo en equipo, hablaba del tema de solución de problemas y hablaba del tema de adaptabilidad, o sea, cómo las personas se adaptan a un mundo cada vez más hiperdigitalizado. Y yo le pondría uno más, porque adaptarse es poder aprender a vivir en ese mundo y adoptar es poder conseguir esas herramientas en función de incorporarlas dentro del proceso de vida normal de nosotros en los diferentes ámbitos. Evidentemente, tampoco existe la posibilidad de hablar ahora de tecnologías individuales. O sea, ahora es muy difícil hablar de temas como 5G, sin hablar de ciberseguridad, y hablar de ciberseguridad sin hablar de computación en la nube, y hablar de computación en la nube sin hablar de la capacidad de procesamiento, y hablar de la capacidad de procesamiento sin hablar de temas de energía. Entonces, cada vez todo se resume en más información, en más capacidad de procesamiento, en mayores posibilidades de poder generar sistemas, y entonces aparece un término donde yo le digo una cosa, en múltiples foros internacionales cada vez, y creo que este es un punto de vista que compartimos don Jonathan, donde cada vez es más difícil encontrar una definición para algunas cosas. O sea, todo el mundo tiene definiciones diferentes sobre ciudades inteligentes o sobre o sea, el tema de los procesos de investigación y desarrollo para la innovación disruptiva. Todo el mundo tiene diferentes procesos. Evidentemente, esto lleva dos cosas. Uno, la necesidad de poder tomar información para la toma de decisiones. Y ya no solamente estamos hablando de datos que sean número de cédula, edad, etcétera, sino estamos hablando de la información que producen sensores por medio de lo que se llama el Internet de las Cosas. Por ejemplo, los carros cada vez más tienen más sensores para ver si un carro va al frente, si hay carros a los lados, si hay un dispositivo dentro del carro que esté pues dañado, inmediatamente nos manda una alerta, señales de peligro, etcétera. Entonces los carros están cada vez más digitalizados y pues más sensorizados, ¿verdad? O sea, tienen cada vez más sensores, y entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a poder ver cuáles son los flujos de vehículos en una ciudad, cuáles son los potenciales niveles de contaminación, o cómo poder determinar si hay plagas en una plantación de banano, o si hay un exceso de humedad o una falta de humedad, etcétera. Y entonces cada vez tenemos más información. Cuando sale este proyecto de Marchamo Digital, pues se habla, y ahí han habido ciertas cosas que yo creo que tal vez entre la parte de comunicación política y comunicación técnica han habido algunos desfases, ¿verdad? Porque por un lado se dice, bueno, esto nos va a servir para compartir información con otras instituciones, etcétera, y después nos dicen, no, es simple y sencillamente un dispositivo para poder llevar, saber si se pagó o no se pagó, y más adelante vamos a ver. Aquí lo que ocurre es lo siguiente: yo creo que, o sea, lo que se habla es de poner un dispositivo RFID, que es lo que hace es que genera frecuencias de radio, o sea, para verlo así, digamos, más o menos, es como, o sea, un ejemplo podría ser, que no estoy diciendo que es el ejemplo de nada más cómo funciona, porque ahorita vamos a entrar a desmenuzar el tema. Pero, por ejemplo, cuando uno pasa por un peaje y entonces tiene el dispositivo que hace una lectura de que usted lo paga digitalmente, ¿verdad? Usted pasa sin necesidad de sacar efectivo, de pagar, etcétera. Ahora, aquí lo que hay y lo que yo he hecho un llamado es que a mí el proyecto me parece importante, el proyecto me parece loable, pero estamos hablando de que yo considero que es necesario que para que ese proyecto tenga todo el impacto que se quiere, ese proyecto debería de detenerse y llamarse a una mesa en donde existan personas que sean expertas en, o sea, estoy hablando de abogados en protección de datos, de especialistas en análisis de datos, de personas de inteligencia artificial, de personas de ciberseguridad, etcétera. ¿Para qué? Para que se le pueda decir a las personas en qué consiste el dispositivo, cuáles son las tareas o las funciones que va a tener en la primera etapa, y además de eso, no dudo, porque a mí me parecería súper extraño, que se haga una primera etapa sin tener planificadas las demás, y cuáles son las demás etapas que vienen hacia adelante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay un tema de potencial, tema de manejo de datos, de manejo de información sensible. O sea, si por ejemplo nosotros ponemos, y son cosas que no se han dicho y que es importante saberlas, pero además de eso, en un proyecto de una envergadura como esta, donde se habla de transformación digital para ciudades inteligentes, donde la inversión es importante, yo creo que aquí también es fundamental que, por ejemplo, o sea, potencialmente usted puede llevar un control de cuáles son los comportamientos de traslados de las personas. Sí, no tiene un GPS que le diga a usted, yo le puedo decir a usted en tiempo real cuál es su posición, pero evidentemente si yo pongo lectores cada cierta distancia, yo puedo ver cuál es su patrón de movilidad determinada, y entonces ahí sí ya entra en un proceso donde yo siento que hay un tema de datos personales, etcétera. ¿Cuáles son otras cosas? ¿Cómo va a estar almacenada esa base de datos? ¿Quiénes van a tener acceso a esa base de datos? Porque se dice que entonces puede ser utilizada por múltiples instituciones. Entonces, que digamos, no está mal, pero desde el punto de vista técnico, o sea, ya existen las ¿cómo se llama?, los diferentes convenios para ese uso de información. ¿Cuál es el modelo de interoperabilidad que tiene con otros sistemas? Y aquí también, pues yo quiero que, porque el otro día en una conversación que tuve de esto, me dijeron, es que eso es igual al Waze o al Google Maps, y hay una diferencia muy sencilla: el Google Maps o el Waze usted lo usa si quiere, eso es la primera gran diferencia, o sea, nadie lo obliga a usted a usar ni Waze, ni Google Maps, ni ningún otro. Segundo, usted firma un consentimiento informado sobre ese uso de información. Usted puede usar un seudónimo. Entonces, digamos que son cosas que varían. Igualmente, cuando usted llega, y el ejemplo que ponía yo de funcionalidad, cuando usted pasa por un peaje, a usted nadie lo obliga a pagar el peaje así. O sea, usted es el que llega y compra por su propio el pasar y utilizar un dispositivo de pago electrónico. Entonces, digamos que aquí es donde se abren una serie de elementos que yo creo que sería muy positivo y además de eso muy provechoso y potenciar el impacto que esto tenga, haciendo un llamado respetuoso a que se siente, se haga una mesa de trabajo donde pues los y las costarricenses tengan la seguridad de cuáles son las siguientes fases, cuáles son los usos, las potencialidades y además de eso qué cosas no se va a hacer, ¿verdad?
Así es, a Luis, porque sumado a lo que estás diciendo, que estoy plenamente de acuerdo con todo, es el tema de la historia que tiene Costa Rica en función de la protección de datos. Y nos vamos al tema de la UPAD. El tema de la UPAD salió como algo loable, algo noble, pero rápidamente mutó a una serie de inconsistencias que generaban algún tipo de preocupación, o muy gran preocupación de protección de datos. Y aquí estamos con un tema básico de ABC, tal vez para poder contextualizar a nuestros oyentes. Luis Adrián adquiere, no porque quiere, sino porque lo obligan, el marchamo digital. Luis Adrián lo ligan con un número de placa. Ese número de placa está adscrito al serial de este marchamo digital, que va a estar adscrito o enlazado con las radiofrecuencias de un sistema de base de datos del Instituto Nacional de Seguros, asumimos, porque hasta ahora no ha sido claro este tema, y a partir de ahí se va a desmenuzar en esa interoperatividad de la institucionalidad costarricense, evidenciando el enlace de todas las bases de datos, como bien estás diciendo, las rutas por las cuales Luis Adrián se mueve a diario. Eso genera problemas de protección de datos, pero me parece, Luis, que un punto de inicio, incluso paralelo a la mesa de trabajo que estás proponiendo, es en la Asamblea Legislativa transformar la ley de protección de datos, darle más profundidad y darle capacidad de sancionar y multar a quien viole la protección de datos.
Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque hemos visto que, vamos a ver, en la actualidad todos quisiéramos que, por ejemplo, y ese es el fin de ¿cómo se llama?, de la digitalización del Estado, de gobierno digital, etcétera, que yo pueda tener ventanillas únicas donde yo pueda llegar a una institución y hacer un trámite de X. Ahora, normalmente la institucionalidad de nuestro país tiene una serie de conexiones funcionales en donde, por ejemplo, yo llego a pedir o hacer un trámite que ocupa cierta información del registro público, que ocupa cierta información de Hacienda o de la Caja, no sé, de diferentes instituciones, que evidentemente lo más técnicamente sofisticado es que entonces usted en un solo punto pueda hacer todo ese trámite y entonces no tenga que ir institución por institución, sino que se comparta la información. Ahora bien, aquí hay un tema en donde deben haber, y por eso es que yo hablo de lineamientos técnicos y de lineamientos jurídicos, para que haya seguridad técnica y jurídica, en función de que yo pueda llegar y tener la seguridad que esos datos que están compartiendo entre diferentes instituciones, que se están compartiendo dentro de diferentes entidades, tenga toda la seguridad, no solo a nivel cibernético, sino a nivel de uso, a nivel de acceso, para que esa información sea utilizada de la manera posible y acorde a las características y normativas y permisos que tenga cada uno de los funcionarios dependiendo de cuál es su misión dentro del Estado. Entonces, yo creo que evidentemente el tema, y esto no lo digo yo, ingeniero en sistemas de computación, lo dicen muchísimos abogados expertos en el tema, sobre la necesidad de poder mejorar, y yo creo que tiene demasiadas áreas de mejora, la regulación en cuanto al manejo y protección de datos. Entonces, pienso que un gran paso en función de la digitalización, porque yo creo que esto es un gran paso en función de la digitalización, es convocar y darle corriente con una ligereza lo más pronta posible, convocando y con todos los expertos a las diferentes iniciativas para poder fortalecer el marco regulatorio a nivel de proyectos de ley que existen en la Asamblea Legislativa, porque si ya existe la iniciativa, entonces avancémosla. O sea, va a ser todo mucho más fácil, va a ser todo mucho más seguro, expedito, si tenemos un marco regulatorio bien consolidado que sea, a mí me hace mucha gracia porque el otro día estaba en México en una conferencia y estábamos hablando sobre el tema de los marcos regulatorios de la inteligencia artificial, que los marcos regulatorios de la inteligencia artificial ahora tienen, o sea, el mundo está corriendo para ver qué debe regular y qué no debe regular en el campo de la inteligencia artificial. Y entonces mencionaban algunos aspectos y yo pensaba en ese momento en el tema de manejo de datos, y es que tiene que ser una ley moderna, que tiene que ser una ley neutra, que tiene que ser una ley innovadora. Pero además de eso habla un tema y que conversábamos sobre eso, es que sea una ley global. O sea, cada vez más el intercambio de datos es necesario que lo hagamos con estándares, normas que internacionalmente sean aceptadas. Usted, por ejemplo, le digo una cosa, cuando uno va a una conferencia a Europa o presenta usted un documento, etcétera, usted tiene que firmar un documento de que cumple con el GDPR, que es el estándar que se tiene para la Unión Europea en temas de protección de datos. Entonces, yo creo que el poder avanzar en el marco regulatorio de la protección de datos nos ayuda a nosotros para que entonces los procesos y los diferentes proyectos que se lleven a cabo en el tema de digitalización no se vean expuestos a un día sí, a otro también, a preocupaciones de cómo se van a usar los datos, y sobre todo que además de eso tenga una ruta muy clara. O sea, en la primera fase vamos a hacer A, B y C, en la segunda fase es X, Y y Z, en la tercera fase es W, A, P. O sea, pero que tenga un ¿cómo se llama? Una lógica de desarrollo. Cuando yo estudié ingeniería de sistemas, a mí me enseñaron una definición que creo que es una definición que me ha servido siempre, y fue la definición de sistemas. Dice que es un conjunto de elementos relacionados entre sí para lograr un fin común. Efectivamente, nosotros en este instante tenemos que lograr que haya una concatenación de todos los diferentes elementos cibernéticos a nivel jurídico, a nivel de infraestructura, a nivel de talento, para que entonces la transformación digital camine de una manera lo suficientemente sincronizada, y además de eso, donde no se vea en ningún momento expuesto el tema de manejo de datos o información, porque pueden haber proyectos con importantes y que desde su punto de vista del objetivo inicial o conocido, digamos, hasta este momento, es bueno, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo creo que se está fallando un poco, y haría muy bien al país el convocar el debate del tema de protección de datos, y dos, el hacer además de eso una mesa técnica donde se pueda analizar este proyecto, que puede ser un proyecto que sea catalizador de muchos otros proyectos de digitalización del Estado, ¿verdad?
Así es, no dudamos en que puede ser pionero totalmente. La tecnología está hecha para facilitar y dar plenitud de convivencia a los que viven dentro de una sociedad. Estamos totalmente claros con eso. El asunto es que si la legislación está como básicamente en el argot popular como un coladero, y ya lo vimos con la experiencia de LOPAT, y que después de eso no se investigó nada porque no tiene dientes la legislación para poder profundizar en alguna violentación o violación más bien de los datos personales, estamos expuestos. Entonces, está bien la mesa de trabajo, pero igual a la parte de la legislación, me parece, Luis, no sé qué opinas vos, pero la PROHAP, que es el órgano, la institución que vela por la protección de datos, debería de estar fuera del Ejecutivo, algo más neutro que le evita tener presiones, o le evita tener presiones, sí, de algún tipo político para poder investigar o no, o fallar hacia un lado o no de una denuncia.
Yo comparto con usted eso. Yo comparto que debería ser una institución independiente para que así goce de todo. Es que sabe una cosa, nosotros en el devenir de los siguientes años, que además de eso va a ser muy, muy rápido, nosotros vamos a enfrentarnos a que los proyectos de digitalización cada vez son más necesarios, más importantes, y tenemos que implementar más cosas. O sea, es que no hay opción. O sea, cuando hace como 3 o 4 meses salió Elon Musk diciendo que había que darle un espacio a la ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial de 6 meses, eso no es cierto, eso no es real, eso es un pose. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la investigación, la desarrollo, las empresas, todo el mundo va a seguir adelante con eso. Y vamos a ver, hay un libro que estoy leyendo actualmente que se llama El cerebro como campo de batalla. Y esto puede sonar a ¿cómo se llama? A ciencia de cohetes, pero no lo es. Y es, por ejemplo, cómo administrar la información a nivel cerebral. O sea, vemos que Neuralink, que además de eso es de Elon Musk, recibió el permiso para poder empezar a hacer trabajos con implantes cerebrales para poder hacer el contacto máquina-cerebro. O igualmente, o sea, le digo una cosa, el otro día estaba viendo cómo a través de una resonancia magnética se puede ver el comportamiento del cerebro. O sea, obviamente está a nivel experimental en una base muy, muy inicial, pero cuando uno lo ve es realmente asombroso, porque entonces el uso de ¿cómo se llama?, de las lecturas del cerebro, que en el momento que le están haciendo la resonancia magnética a la persona, le exponen a cierta música, etcétera, esos impulsos usted los puede traducir en texto. Entonces casi diríamos que está en la etapa más inicial de poder llegar y validar lo que usted está pensando a través del comportamiento cerebral y transformarlo en texto, ¿verdad? Sin necesidad de que pase por el habla. Entonces, digamos, este tipo de cosas a veces parecen de ciencia ficción, pero no lo son, y cada vez van a ser más y más y más. Entonces, cuando nacen proyectos que son importantes para el desarrollo digital, tiene que haber todo un marco jurídico que lo sustente, porque ese es el gran, vea, en este instante, si usted lo ve, vea, a nivel del G7 hay un grupo que se llama Hiroshima AI Process, que están viendo a ver qué regulan y cómo lo regulan en la inteligencia artificial. En temas de, y ojo lo importante de esto, el Parlamento Europeo aprobó una ley de inteligencia artificial la semana pasada, y donde uno de los temas más importantes es la confidencialidad de los datos para que no exista ningún tipo de vigilancia, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de mecanismos más complejos, como temas biométricos, temas de inteligencia artificial para el reconocimiento de personas en lugares públicos, etcétera, porque una cosa es que exista un dictamen o una sentencia o algún tipo de documento a nivel ¿cómo se llama?, de la corte o de las cortes para llegar y decir, mire, a ese sujeto hay que seguirlo por esto y esto, o el lamentable caso de que hay personas que tienen que usar tobillera. O sea, obviamente eso es por GPS, eso es además de eso por tema de una disposición jurídica de una corte. Entonces, pues ahí es muy diferente el tema, ¿verdad?, a cuando estamos hablando de pues todo las personas. Y creo que sí, o sea, porque nosotros tenemos que estar muy claros en cómo usar la tecnología, en quién la va a usar, en cómo, cuál es el proceso para poder acceder a ella, cuáles son los usos permitidos, los elementos prohibitivos que se deben de utilizar, a nivel de ciberseguridad igualmente, a nivel de interoperabilidad igualmente. Entonces yo creo que este proyecto puede llevar a un muy buen puerto, pero mi recomendación respetuosa es que deberían frenarlo un poquito para poder hacer esa discusión a nivel de marco jurídico, y obviamente las aclaraciones técnicas para que sean explicados por todos, porque si ya se hizo también, y digamos que pensemos en el otro día, yo vi un programa que se había llevado un proceso, bueno, que lo expliquen, que lo digan, que lo pongan, ¿verdad?, para que todos sepamos cuál es el fin y el objetivo. Y eso pues yo creo que puede ayudar mucho al desarrollo de un proyecto que, tal como se conceptualiza desde el punto de vista de algunas potencialidades que se menciona, es real. O sea, para tener la capacidad de ver cuál es el comportamiento general de los carros, etcétera. Y ojo, que aquí hay una diferencia, y yo creo que en esto, en diferentes comisiones, siendo usted diputado, usted fue muy enfático y defendió ese tema, que a mí me parece que es acertado. Una cosa es analizar información anonimizada para ver cuál es el comportamiento una ruta o del flujo de vehicular en una ruta, o cuál es el comportamiento de una zona donde haya alta afectación de un tipo de enfermedad o de delincuencia, que yo creo que eso está muy bien, y otra cosa es el personalizar, ¿verdad? Porque aquí en los proyectos donde hay recopilación de información personal, pues potencialmente se puede utilizar, no estoy diciendo que sea el caso, pero se puede utilizar de manera individual, y ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema, porque nadie tiene por qué saber cuál es mi ruta de movilización, porque de ahí se pueden derivar otras cosas. O sea, puede que yo vaya a recoger, que no es el caso mío, pero que puede que una persona vaya a recoger todos los días a su hijo a una escuela, y se sabe de que a qué horas pasa, dónde pasa, cuánto tiempo dura. Vamos a ver, las derivaciones para poder llegar y medir comportamientos con inteligencia artificial es muy sencillo. Y esto, o sea, de un tema tan fácil como el movimiento de un carro a través de lectores, que los lectores no están, bueno, cuando se compren, ¿dónde van a estar? ¿Cuál es su función? Esas son los elementos que yo digo que sería muy positivo el poder llegar y aclarar.
10:30, estamos en Red Democrática conversando con Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología, experto en todo el tema de la tecnología, el desarrollo, la innovación tecnológica, específicamente sobre el tema del marchamo digital que se está queriendo implementar en el Instituto Nacional de Seguros. De hecho, Luis, aprovecho esta referencia porque ya hicieron una licitación, está abierto el cartel de licitación para adquirir las calcomanías que se van a estar implementando. Pero me parece que usar tanto dinero en comprar algo en donde no se sabe cuál es la hoja de ruta de las diferentes etapas, por lo menos no se ha hecho público, me parece que es un tanto osado o equivocada la ruta. Están poniendo como la carreta delante de los bueyes, y eso es preocupante. Pero más allá de esa valoración, por ejemplo, Mauricio París, lo conoces, es un destacado jurista sobre el tema tecnológico. Él señala de que también tiene grandes preocupaciones sobre el tema del uso de los datos, porque si el asunto es ver quién ha pagado y quién no el derecho de circulación, pues me parece que eso es muy fácil de utilizar y muy fácil de detectar. Más allá de eso, la utilización de esta tecnología está queriendo llegar al punto 100 sin pasar por las diferentes etapas de la calificación para poder implementarse adecuadamente. Pregunta, Luis, así como se está desarrollando, la manera en que se está ejecutando por parte del Instituto Nacional de Seguros, que no es un ente experto en el área de desarrollo e innovación tecnológica de esta área, está siendo equivocado el manejo. Si ellos siguen la ruta y no hacen un fortalecimiento de la parte jurídica, si no sacan a la PROHAB de la influencia del Ejecutivo, si no hacen esta mesa de diálogo con todos los expertos, donde sin lugar a dudas podrías y deberías estar vos, el tema es, están equivocando el camino, y el proyecto del marchamo digital no es seguro ni es confiable.
Yo creo que a nivel de política pública debe de fortalecerse todo el marco jurídico sin lugar a dudas. Y yo creo que el tema del proyecto de ley, las diferentes discusiones en la Asamblea Legislativa son necesarias sí o sí, si queremos tener un modelo robusto de certeza jurídica y de seguridad jurídica en donde puedan desarrollarse proyectos de digitalización. En cuanto al proyecto de marchamo, yo veo que, o está fallando la comunicación de parte de ellos, o yo no entendí, porque le voy a hacer claro, yo no he visto, y lo he visto en varias partes que se han manifestado, cuáles son las etapas 2 y 3, o sea, cuáles son las siguientes etapas. Yo creo que cuando uno desarrolla un proyecto, o sea, vamos a ver, eso es básico, y yo creo que aquí ningún especialista en tecnología me puede decir que no es así. Cuando uno desarrolla un proyecto tecnológico, usted que está segmentado por fases, usted tiene muy claramente cuáles son los alcances de cada una de las fases, cuáles son los indicadores de cada una de las fases, cuáles son las inversiones de cada una de las fases, cuáles son las metas propuestas, los riesgos que existen en función de poder llegar y que los diferentes usuarios, vea, sea juntas directivas en empresas privadas, sea ciudadanos a nivel de gobierno, o sea, en todos los ámbitos debe de tenerse claro cuáles son los siguientes pasos. Entonces, si eso ya existe, que se haga una explicación. O sea, yo creo que es muy sencillo que hagan una explicación de cuál va a ser la fase 1, 2 y 3, y que para todos estar claro. Pero igualmente considero que siendo esto de interés público, porque creo que incluso van a firmar un decreto de interés público. El otro día entendí eso en un programa de televisión que vi. Yo creo que mucho más debería de darse una discusión en el ámbito técnico y en el ámbito... es que al final es lo mismo, porque al final es técnico jurídico y técnico digital, ¿verdad? Porque yo sé que al inicio hay, ¿cómo se llama? Pues en los cambios tecnológicos hay en algunos temores, hay dificultad de uso, etcétera. Lo que sí no creo, y me parece que, digamos, no corresponde, es, por ejemplo, decir que hay ideas conspiranoicas que no quieren que este proyecto vaya adelante. Yo creo que si con respeto y de una manera técnicamente fortalecida, como lo he hecho yo o algunas otras personas, se brindan algunas recomendaciones, no es pues del todo oportuno el salir a decir que sean ideas conspiranoicas. O sea, el hecho, o sea, estamos en un gobierno democrático en donde yo he visto muchas veces al presidente decir que le hagan señalamientos cuando haya que mejorar cosas, y que los costarricenses tenemos la oportunidad de poder expresarnos en el caso de que hayan situaciones que podamos aportar. Y en este caso, yo creo que si de manera respetuosa se ha dicho, el decir que son ideas conspiranoicas, etcétera, a mí me parece como que tal vez no es la manera más oportuna de poder impulsar un proyecto de esto. Si este proyecto tiene grandes potenciales, es un proyecto innovador, hace un rato lo hablábamos, es un proyecto que puede ayudar mucho en otras áreas de desarrollo, no podemos en este momento nosotros divorciar los temas de protección al ambiente, disminución de huella de carbono con los procesos de digitalización. Son proyectos que van en conjunto, pero yo creo que no tiene ningún pecado ni ninguna falta de respeto, ni mucho menos el hecho de decir que se haga una mesa, que se explique muy bien cuáles son los siguientes pasos, y que además de eso, como una muy buena iniciativa y un paso adelante de un gobierno que quiere cada vez digitalizarse más, el que se convoque el proyecto de ¿cómo se llama?, de mejoramiento para la protección de datos, la PRODAF, etcétera, que se le dé una posibilidad de que tenga todas las opciones para poder llegar y decir los pros y los contras. Yo creo que eso es lo que fortalece la democracia, el poder apoyar y el poder opinar de una forma respetuosa y con preocupaciones técnicas que en otros lugares han dado resultados que no son los adecuados, ¿verdad?
Totalmente. Conversaba en la mañana con un especialista en el manejo de datos de manera inteligente, y me decía que el tema en Europa, Estados Unidos y algunas otras latitudes se maneja, pero se parte de un principio de seguridad, de almacenamiento de información y de masificación o de tratamiento de la información. Y aquí me surgen dos dudas, dos temas que me gustaría profundizar, Luis, y es el tema de la anonimización de la información. ¿Qué significa eso y qué elementos tiene que tener bajo cuidado el proyecto? Y número dos, el tema de la ciberseguridad, entendiendo de que esto todo es en el ambiente tecnológico, y eso sí, no es conspiranoico como vos decís, pero sí hay grupos que en el área delictiva, yo creo que estarían muy deseosos de poder ponerle la mano encima a ese tipo de información, porque se sabía dónde está y quién y hasta dónde está trasladándose X o Y persona.
Vean, sí, muchas gracias. Lo primero, cuando hablamos de anonimización de la información, es donde yo obtengo una base de datos con ciertos datos efectivos. Por ejemplo, pensemos en la incidencia de cáncer gástrico en el país. Entonces, donde usted tiene grandes una base de datos a nivel nacional, y entonces usted puede empezar a segmentar analizando no por personas, o sea, no analizando si A, B o C, sino grupos de personas, cuál es la incidencia de cáncer, en qué lugares, en qué edades, etcétera, porque entonces ahí podría llegar y decir, mire, en tal lugar de Costa Rica, en bueno, lugares A, B y C, para los grupos que tengan entre tal edad y tal edad, se está viendo que hay un pico de incidencia de cáncer gástrico. Cuando se hace un análisis, que es así de anonimizado, se tiene un dato general con una consistencia a nivel de información lo suficientemente robusta para poder llegar y asegurar que en un lugar determinado se está dando una incidencia de cáncer gástrico en un grupo de cierta edad. Eso permite que entonces exista la posibilidad de llegar y generar políticas públicas para la prevención o para el estudio, para generar una investigación y desarrollo para esto. Si nosotros llegamos y, por ejemplo, en el tema de automóviles, si nosotros nos damos cuenta que hay ciertas horas del día en donde existe un flujo de carros que es altamente denso y que no se debe ni a un choque ni a una carretera, sino a un tema de señalamiento, eso nos podría permitir el tomar una política pública para poder llegar y hacer una reorientación de cierto flujo vehicular a ciertas horas. Lo que no es igual es llegar y decir, ok, A, B y C tienen cáncer gástrico y entonces eso hay que sacarlo para poner, porque ahí entonces ya estás entrando en la intimidad de las personas, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un tema que es bien importante. Y el segundo que me preguntabas, ¿cuál era, perdón?
La ciberseguridad para evitar los hackeos.
Vamos a ver, en esto, súper importante. Yo creo que acá sí es fundamental que, yo pienso, o hasta donde tengo entendido, que se había sacado a consulta una estrategia de ciberseguridad, pero evidentemente los datos son el petróleo que quiere robar, o sea, las monedas de oro que a nivel de ciberdelincuencia se quieren dar. O sea, hemos visto esta semana un ataque muy importante en algunas instituciones de los Estados Unidos, en un banco europeo. O sea, la ciberseguridad es un tema sobre el cual nosotros no podemos quitar el dedo de la llaga, porque están expuestos los mejores sistemas de información, los peores sistemas de información, y entonces acá es muy importante que se dé a conocer, obviamente, aquí también incluso por protocolos de ciberseguridad no debe decirse, mire, yo tengo equipo X y tengo un programa Y y además de eso, no, pero existe un modelo de ciberseguridad. Que yo creo que ahí, digamos, en el tema, mientras estén en una institución determinada, no hay tanta dificultad. O sea, yo sé que hay instituciones en el Estado que tienen una robustez en ciberseguridad importante. Nunca nadie al 100%, porque yo no creo que exista la ciberseguridad al 100%. Pero ¿qué pasa cuando yo comparto esa información con una institución B? Esa institución tiene la misma capacidad en cuanto a ciberdelincuencia, perdón, en cuanto a repeler ciberataques. Y cómo que viaja encriptada la información, sí, muy bien. O sea, la información debería viajar siempre encriptada. O sea, usted hace una llamada de un punto A a un punto B por WhatsApp y esa información va encriptada por Telegram. Ahora, ¿qué pasa cuando esa información llega a su destino? O sea, en el destino que va a ser utilizado, ¿existe la ciberseguridad adecuada? ¿Cuáles son los elementos mínimos requeridos para poder llegar y compartir información con una institución B? Por eso es que es tan importante ver cuáles son los convenios o sea, si es que van a haber convenios de cooperación de información, de compartición de información. Y yo pienso que todo esto, porque mire, don Jonathan, si usted se puede analizar en 40 minutos o 45 minutos de conversación, yo no he dicho ni una sola vez que estoy en contra. Y yo creo que ni usted ni muchos estamos en contra en el avance del desarrollo digital. Lo que sí es que se haga de una manera en donde pues todos estemos tranquilos, en donde exista esa posibilidad y sobre todo que se abra la oportunidad que costarricenses que tienen conocimientos en el tema, pues puedan hacer sus aportes. Y uno de los aportes que existe, que para mí es muy importante, es que se lleve en una discusión legislativa el tema de la protección de datos y los proyectos que hay ahí. O sea, eso es esencial. O sea, si en un proyecto de tecnología hay tres elementos o cuatro elementos que no pueden faltar. Uno, el marco de infraestructura técnica. Dos, el tema de talento. Tres, el marco regulatorio. O sea, son elementos que deben de darse. Y efectivamente, cuando hay un proyecto donde la inversión es importante, donde es tan a la vanguardia, donde se tienen tan altas expectativas y tan altos alcances, sí es importante pues saber cuál es toda la evolución del proyecto a lo largo del tiempo. Yo no he visto cuando hacen un proyecto de una carretera, que si es una carretera de un punto A a un punto B, digan, bueno, vamos a ir avanzando y de ahí vemos a ver si cogemos por la izquierda o por la derecha, si seguimos, o sea, pues vamos a llegar al cruce de dos ciudades, entonces primero pagamos un tracto de la carretera y cuando llegamos a esa intersección decidimos si cogemos para A o para B. Yo creo que en tecnología es importante, y sobre todo por una cosa, porque la velocidad es tan grande en la cual nosotros, que a veces nosotros no, el otro día en una entrevista de CNN yo mencionaba que mi mayor preocupación era que en muchos países de América Latina, en muchas organizaciones privadas, estoy hablando de empresas, etcétera, todavía no existe una conciencia y una dimensión del impacto que va a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial. No se tiene. Mire, le doy un dato que a veces uno llega y dice, no, es que estamos en el 2023. Bueno, ya estamos en el 2023, a la mitad del 2023. Y entonces, el Foro Económico Mundial saca el trabajo, ¿cómo se llama? Un estudio sobre el trabajo actualmente, y a hoy hay un 34% de las funciones a nivel de trabajos que puede hacer inteligencia artificial contra un 66% que puede hacer el ser humano. Al 2027, ese 34% va a subir a un 47%. O sea, y estamos hablando que el 2027 está a 3 años y medio de vuelta. O sea, no es 10 años y no es un siglo. Es lo mismo que el tema, ¿cómo se llama? De 5G. Cuando nosotros hablamos de 5G, ok, estamos hablando de 5G, van a salir ahora, se recupera una fracción del espectro, eso va a salir a licitación, eso se adjudicará en un año y después, o un año y resto, y después de ahí empieza el despliegue de infraestructura. No significa que, como ya está la licitación, va a haber infraestructura mañana. Entonces, este tipo de análisis yo creo que es importante, porque esto, además de eso, le ayuda la confianza a la gente, le ayuda a que la gente tenga mayor adaptabilidad a la tecnología, adopción tecnológica, y nosotros somos un país con una adopción tecnológica importante. Tenemos un 150% de penetración celular, o sea, 1.5 teléfonos por cada persona, más o menos, o líneas de teléfono celular por cada persona. Estaba leyendo, y si mi memoria no me falla, el año pasado 450 millones de transacciones por SIMPE, microtransacciones. Entonces, ojo que nosotros, una gran cantidad de costarricenses hace acceso a Internet a través de los teléfonos móviles. Cada vez más se usa Instagram, Facebook, etcétera, para poder hacer negocio. Entonces, estamos en un país digitalizado, pero ocupamos hacer las cosas ordenadamente y que todo el mundo esté claro.
Me devuelvo al momento en que dijiste que sí, pero todo eso es voluntario. Uno escoge si pasa por el Quick Pass, uno escoge si hace transacciones por teléfono, uno escoge si usa toda la parte tecnológica. En este caso, es que sería obligatorio. Hay un par de recursos de amparo que se han presentado que, sin entrar por el fondo de lo que dice básicamente el principio jurídico que están señalando ante la Sala Constitucional, es que estarían expuestos los datos de las personas que utilizan los vehículos en Costa Rica. Estaríamos entonces, si no hay un resguardo jurídico, Luis, y si no hay un buen tratamiento de cada uno de los resguardos a la información para que sea anonimizada, de todo lo que hemos conversado, tendríamos incluso el principio constitucional de exposición de los datos personales, pues hay un punto crítico.
Bueno, te doy mi punto de vista desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Yo no soy abogado. Y pues sería muy muy osado en dar un criterio meramente jurídico. Sin embargo, lo que yo creo es que si hay en este instante yo conozco, sé que son dos, uno sé quién es, el otro no sé quién es, pero uno sé que es de la diputada Johanna Obando del PLP, que si hay recursos de esta naturaleza que se ojalá se puedan tener una ¿cómo se llama? Una resolución pronta, sobre todo porque ya el proceso va, ¿verdad? Y así evitar que caigamos en una situación que jurídicamente no esté sostenida, si es que así lo determinan las autoridades. Pero importante recabar en un tema, sea desde el punto de vista constitucional, de ciberseguridad, a nivel de uso de datos, a nivel de que si anonizamos, que si no anonizamos, que si hay, ¿cómo se llama?, lectores cada X, cada Y distancia, que cómo se va a compartir esa información, que quiénes van a tener acceso a esa información, que de qué forma se va a tener acceso a esa información. Lo importante es saber cuáles son las otras etapas, o sea, porque yo creo que eso daría, o sea, obviamente, eso daría claridad. O sea, yo no he visto una carretera donde empiece sin tener claro hasta dónde llega. O sea, el ¿cómo se llama? Eso es inadecuado. O sea, eso me parece que
estarías con base en la información que hasta ahora se ha expuesto, con base en las dudas técnicas que hay en el mundo digital y también en el mundo jurídico, que ya hemos conversado algunas del jurista París y estos recursos. El proyecto como tal, in-house del INS, se muestra confiable y seguro hasta ahora con la información que se conoce.
Me presenta necesarias y evidentes muestras de que es importante o que se comunique mejor o que se frene y se hagan las acciones que hemos tomado. O sea, yo creo que en este instante un proyecto que puede ser muy loable, con un alto impacto, si sigue por el camino que va, podría llevar a que no se cumplan los objetivos adecuados, porque hay cierta incertidumbre, hay ciertas dudas, hay ciertas observaciones, hay ciertas, y yo creo que un proyecto tan importante como este merece el ¿cómo se llama?, el que haya una discusión, porque si no, yo veo que está expuesto a que simplemente se frene y no avance. Y, o sea, o llegue a un punto donde se genere tal bronca que perdamos una muy buena oportunidad. Y yo creo que estamos en ese instante donde, si de una manera razonada, respetuosa, técnica, se permite establecer canales de comunicación, eso podría ayudar muchísimo. Yo veo que ningún proyecto de digitalización que haya tenido un impacto positivo en el mundo no lleve una gran, no haya acompañado de un proceso de diálogo, un proceso de comunicación, un proceso de participación de muchas personas, etcétera, para que tenga la opción de poder, ¿cómo se llama?, ser exitoso. O sea, veamos en una empresa, si se llega a instalar un sistema, hay todo un manejo del cambio, hay todo un manejo de técnico y especializado, porque es un impacto, la adopción tecnológica no es menor. Entonces, aquí el tema es que, vamos a ver, si fuera un proyecto optativo yo no tendría ningún problema, porque yo escojo si sí o si no, ¿verdad? Hay cosas que son muy loables, o sea, por ejemplo, vea, hay cosas tan sencillas como que se va a evitar el desperdicio de un montón de plásticos cada año al estar cambiando el sticker, es muy bien. Pero entonces, si todo está tan claro, tenemos que explicar desde el punto de vista es una sugerencia muy respetuosa, es importante explicarlo, es importante hablar, es importante sentarse con expertos. Y mire, vea, aquí le voy a decir una cosa, no tiene, o sea, ni siquiera se preocupen en invitarme, o sea, inviten a gente que es experta en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en todas esas cosas, porque yo creo que un problema que puede haber, y que yo lo veo, es que un proyecto de transformación digital, por un mal manejo de la comunicación, o por una falta de crear puentes, se politice, porque ahí entonces se frena totalmente. Yo creo que, mire, hay acciones muy concretas y muy sencillas. Explicar cuáles son las siguientes fases. El generar una mesa técnica con expertos en las materias que hemos hablado. El convocar la discusión del proyecto de manejo de datos. O sea, eso no veo yo ahí que haya un problema. O sea, no sé cuál es la reticencia a hacerlo, sí, o sea, yo no logro entenderla. ¿Será que soy muy inocente o que soy, no sé, pero bueno, yo creo que sería muy bien por el país el que se haga un tema de eso?
Muchísimas gracias por esta hora de reflexión, Luis, en un tema tan importante como el marchamo digital. Vamos a seguir trabajando en los enfoques que se puedan estar generando en el paso del tiempo, y sí, un llamado para que la Cámara de la Tecnología esté inmerso en esto, el MISID esté más inmerso, la PROHAB esté más inmerso, la Asamblea Legislativa esté más inmerso, no podemos, la Defensoría de los Habitantes esté más inmerso, no podemos dar por sentado que simplemente lo hable de un tema no tenga el resguardo, porque la protección de todos está de por medio. Muchísimas gracias, Luis.
No, con mucho gusto, siempre para servirle, y un placer. Que tengan todos muy buenos días, gracias.
Y gracias a todos los que han estado en sintonía del 89.1 FM, las redes sociales, también del canal de YouTube de Red Democrática, y por supuesto del canal de Spotify, donde también tenemos todos los contenidos a diario al día. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
En Red Democrática hablamos las cosas como son. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.